1.300 y pico, 1.400, cuando aquí ya estaremos hablando de que superaría los 5.000. Multiplica tu salario por 4 y los precios como máximo por 2. Cuando a todo el mundo le va bien, a Suiza evidentemente también le va bien, y luego cuando a todo el mundo le va mal, a Suiza le va mejor. Es un poquito feo decirlo, pero en plan, es que esto no tiene solución, por lo menos en mi generación y en la siguiente no le ves que vaya la cosa a cambiar.
Pues hoy tenemos un vídeo bastante especial, ya que encima creo que viene en un momento tremendo, porque el último vídeo que hice sobre las razones para irse de España ha tenido una acogida increíble y sobre todo muchas dudas, aunque todas son un poco la misma, ¿no? ¿A dónde voy? Vale, no, en España no, hay razones para irse, pero ¿a dónde nos vamos? Entonces, hoy creo que es la ocasión perfecta para hablar de un país y además con un enfoque que lo vamos a tratar que va a ayudar a muchas personas que normalmente no son las personas que nos contactan, sino personas que pues, se encuentran en una situación en la que pues, no saben por dónde tirar porque quieren empezar de cero, tienen que trabajar por cuenta ajena. Y hoy vamos a hablar de un país que es ideal para todo esto y vamos a hacerlo con Jonathan, de Trabajar en Suiza. Jonathan, bueno, preséntate, a ver, cuéntanos un poquito qué haces tú.
Bueno, pues yo soy Jonathan, soy, digamos, CEO y fundador de este proyecto de trabajarensuiza.es. Y bueno, básicamente nuestra idea era que las personas que vinieran a Suiza tuvieran un soporte, ya que realmente, bueno, no sé si alguno lo sabrá, no es un país de la Unión Europea, aunque esté en el centro de Europa. Entonces, bueno, hay acuerdos entre Suiza y la Unión Europea para que los europeos entren libremente en Suiza. Entonces, hay muchísima información y hay mucha mezcla en castellano y al final alguien no sabe por dónde empezar ni dónde está el paso a paso. Entonces, hay gente que ha hecho los deberes antes de venir, hay gente que no tiene ni idea, hay gente que da pasos en falso, que viene a lo mejor con un coche y si no encuentra trabajo piensa quedarse en el coche o algo por el estilo. Entonces, ya iremos comentando un poco cuál sería el plan ideal. Entonces, nuestra idea es que todas las dificultades que nosotros tuvimos al venir a Suiza se solventen a través de simplemente la información. Y hoy en día Internet es un vehículo para transmitir cualquier tipo de información. Eso es lo que tenemos nosotros en nuestra membresía. Tenemos mucho contenido en abierto, que es el que se puede ver en redes sociales y a través del canal público de Telegram. Y luego tenemos muchísimo más contenido en privado a través de directos, en los que traemos invitados, casos de éxito, en los que resolvemos preguntas, en los que, bueno, pues hay clases de idioma, que es una piedra angular, que tenemos francés, ahora también incluiremos el alemán. Entonces, bueno, pues simplemente un acompañamiento en todos los sentidos para tener éxito.
Vale, pero entonces, Jonathan, aquí una pregunta que tengo yo y creo que esto puede romper algún mito típico. Suiza no es solamente para ultramillonarios y mega ricos, súper egoístas que se van allí porque no quieren ayudar a nadie. O sea, veo que tenéis ahí como un servicio de comunidad, de ayuda, de apoyo, acompañamiento. ¿A quién? ¿Solamente a ricos o qué pasa?
No, todo el mundo. De hecho, pues nosotros, tanto yo como Patri, que somos los que empezamos con este proyecto, decidimos un poco como acabar secundaria, hacer formación profesional y empezar a trabajar cuanto antes. Éramos muy inquietos en ese sentido. Entonces, no somos más inteligentes que nadie y esto lo explico en el sentido de que no hemos venido con fortuna ni tampoco es necesario. Y de hecho, creemos que Suiza es el único país del mundo en el que la gente normal y corriente, con una profesión normal y corriente, que ni siquiera a lo mejor necesite estudios mínimos, pues puede multiplicar su salario por 3, por 4 o incluso por 5, según qué sectores, si hablamos en comparación con España, que bueno, todos los sectores son españoles.
Claro, pues por eso mismo, Jonathan, me parece que es la caña esta charla que vamos a tener, porque desde nuestras redes, pues claro, lo que siempre estamos hablando somos nómadas fiscales, ¿no? Al final las personas que se interesan buscan un ahorro fiscal, ya pues están generando ingresos o los van a generar, están ya viendo que les van a robar por todos lados, estén en España o Argentina, países de Latinoamérica. Entonces siempre es un poco ese el perfil. Pero claro, a mí yo siempre tengo que acordarme de cómo salí de España. Yo no salí de España siendo un mega empresario ni teniendo un mega negocio. Yo me fui a Irlanda currando de camarero y con un objetivo que era mejorar mi inglés, echarle huevos hablando claro y trabajar delante de los clientes hablando en inglés, porque sabía que eso me iba a hacer valioso en cualquier parte del mundo y luego yo podía elegir, ¿no? Sí. Entonces, Esto quiero que ahora que estamos iniciando con el canal de YouTube quede muy claro. Me da igual tu situación, me da igual que seas freelancer, empresario o que trabajes por cuenta ajena, empieces de cero, me da igual. Yo recomiendo, y creo que Jonathan también, por supuesto, ese salir de la zona de confort que se habla tanto, de verdad, hacedlo. O sea, simplemente vete un año y prueba. Te vas un año, vive la experiencia, ¿no?
Claro, los idiomas son realmente... Ahora, ya a esta altura de la vida, es cuando me doy cuenta de lo que decía la profesora de inglés, ¿no? Y también el profesor de francés, de hacer hincapié. Lo que pasa que sí que faltaría un poquito de explicación, ¿no? El sistema educativo español, un poco de explicar el porqué y un poco poner un poco la zanahoria para que vayas un poquito a ver ahí, a por ella, y te dejes un poco del cachondeo del instituto. Todo el mundo hemos
sí, está copiando sí. El working book este, copiándoselo al compañero todo el día en inglés. Ese es el claro. Nivel. De la eso, educación en España.
Realmente, cuando sales a Europa, como tú has dicho, te das cuenta de un poquito el atraso en ese sentido y sí. De cómo una vez que vas incorporando esas herramientas a tu dossier, a tu currículum, pues realmente te haces muchísimo más valorable. Es decir, ya puedes negociar incluso tu salario y ya puedes, sobre todo también con lo que he comentado antes de Internet, puedes absorber una serie de contenido que no existe en el mundo hispanohablante. Y ahí es donde también entramos nosotros en juego, de que
claro.
Contenido sobre Suiza, nosotros buscamos, que por entonces llegamos en el año 2014, buscábamos como locos contenido en Internet, no había nada, absolutamente nada. Los típicos vídeos de, bueno, Suiza, paraíso fiscal, que es mentira, que ya os lo adelanto.
Qué mentira.
O cosas por el estilo de eso, de escándalos o de ricos españoles que van a Suiza.
Que se juzgan para allá, claro.
Claro, entonces cuando ya enseguida en francés aprendimos el francés adecuadamente, ya vimos que en el mundo francófono, como hace frontera con Suiza, ¿no? Francia, ahí sí existía una gran bibliografía sobre qué pasos dar y demás, porque realmente tampoco en Suiza hay muchos creadores de contenido que se preocupen de cómo debería de llegar la gente a Suiza, fuera de alguna guía oficial en la que, bueno, simplemente cogen la ley y te hacen un pequeño resumen en modo esquematizado y también en una lengua nacional. Por lo tanto, que entonces sí, ahí sí, es donde nosotros pensábamos que había una gran vía de entrada y está siendo así.
Bueno, yo ya te he dicho antes de empezar a grabar que me encantaría que hubiese un Jonathan en todos los países donde mandamos gente y que nada, ojalá vaya maravilloso. Y bueno, ahora vamos a explicar para cada uno de estos perfiles que hemos estado comentando, pues vamos a analizar cómo es Suiza para cualquier tipo de persona, ¿no? Vamos a ir poquito a poco viendo qué características tiene y pues tú que estás viendo esto, piensa si a ti te interesa o no, ¿no? Ya haces balanza tú cuando tengas la información. Lo primero, Jonathan, sería... Tampoco quiero que entremos muy a fondo en esto, tampoco quiero dar aquí la turra con datos económicos, pero vamos a hablar un poquito de cómo es la situación así a nivel macro de Suiza con respecto, vamos a poner, España, ¿no? ¿Qué está pasando en Suiza? ¿El tema desempleo, el tema crecimiento económico? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, pues va como un tiro y sobre todo hay crisis. Cuando hay una gran bonanza económica, de hecho, si miramos alguna gráfica, en la que veamos el PIB per cápita y datos de desempleo y demás, vamos a ver cómo Suiza y España tienen como una gran diferencia histórica, pero luego en periodos de bonanza económica se van acercando realmente. Entonces, Suiza, cuando a todo el mundo le va bien, pues deja un poquito de ser ese valor refugio en el que la gente va porque hay mucha seguridad jurídica, hay mucha estabilidad política, y entonces como que el dinero se reparte más. Pero yo creo que todos nos acordamos sobre todo de la economía cuando la cosa va mal. Sí, cuando claro. Falta un poco de dinero, ahí es cuando la gente se anda preocupando, cuando hay más inseguridad o cuando hay ciertos partidos políticos que van atacando.
Ciertos gobiernos que ves que te pueden meter mano. Que...
Entonces, sí, claro. Entonces ahí es cuando uno se preocupa y entonces ahí es donde entra en juego Suiza como que, es decir, cuando a todo el mundo le va bien, a Suiza evidentemente también le va bien y luego cuando a todo el mundo le va mal, a Suiza le va mejor.
Entonces,
siempre sale ganando, ¿no? En ese sentido. El paro prácticamente se podría decir que es casi inexistente, es decir, está siempre entre el 2-4%, es raro que suba del 4%, y luego a nivel del PIB per cápita, pues sigue subiendo año tras año, es impresionante, parece que no hay tope y hablamos de todos los salarios. Y luego, también, como digo, la estabilidad política es increíblemente buena. Es decir, cuando ves algún debate en la televisión suiza, pues realmente uno le puede estar sacando los ojos dialécticamente a su oponente, ¿no? De manera también muy cortés, como se suele ser en Suiza, sobre todo en la Suiza francófona, que es un poco melosa a la hora de hablar, pero, y el otro va a estar tranquilo y sosegado hasta esperar su turno de palabra, ¿no?
Vale.
Eso es un ejemplo a cómo cuando a lo mejor nosotros a la hora de la cena ponemos el telediario de la Televisión Española Internacional, que la tenemos, y ahí ves un poco una jaula de grillo, ¿no? Cuando intentan
un gallinero ahí.
Entonces ahí dices, queda un poquito feo decirlo, pero en plan, es que esto no tiene solución, por lo menos en mi generación y en la siguiente no le ves que vaya la cosa a cambiar, porque incluso estás viendo gente joven, ¿no? Gente más o menos de tu edad que dices, ni siquiera, la cosa no avanza, ¿no? En ese sentido, es un poco triste. Entonces, yo creo que esa estabilidad política atrae la riqueza atrae dinero, el cual se va a poder invertir en ideas empresariales, y esas ideas empresariales necesitan mano de obra, y la mano de obra bien pagada, bien remunerada, también se da porque como hay un paro tan bajo, pues realmente siempre hay demanda.
Sí, bueno, esa situación me suena a mí un poco de Irlanda, que a mí me chocó cuando he crecido toda la vida hablando del paro, las colas del paro, el tremendo paro entre los jóvenes, y llegué a Irlanda y pasé un poquito por las calles y vi todo lleno de carteles, hasta en los autobuses, pidiendo empleados. O sea, aquí se contrata, por favor, deje aquí su currículum, por favor, queremos darle un trabajo. Y claro,
por favor,
y cuando empiezas a trabajar, ves que se mete uno de camarero en un sitio y rápidamente, a las dos semanas, está ahí hablando con el jefe diciéndole o me sube 2 euros más la hora o me voy al otro lado porque me han ofrecido, y eso es un continuo. Todo el rato toda la gente está subiendo el salario, subiendo el salario.
Y gana el currito también. Gana el
claro.
Gana el camarero, y no son gente que negocie su salario necesariamente en sitios como España.
Sí, sí. Evidentemente luego hay otros problemas, ¿eh? Si hablamos, por ejemplo, de Dublín, tienen el problema de la vivienda porque ha sido una avalancha de gente yéndose para allá, efecto llamada, pero legal. Y entonces ha llegado allí todo el mundo, no hay construcciones, no está preparado. Entonces son otros temas, ¿no? Pero bueno, hablando un poquito de Suiza, ya sabemos que así a nivel macro pues va como un tiro, ¿no? Y encima ahora que vienen turbulencias, yo siempre lo digo, como decías tú, ¿esto va a cambiar cuándo? No lo sé, yo creo que de aquí a 4-8 años yo no me voy a quedar sentado en España esperando a que cambie. Y mientras tanto Suiza, pues cuando nos va mal, le va mejor. Así que vamos a ver si a Suiza le va bien, ¿en qué nos repercute a personas o en qué le repercutiría a una persona que se va desde cero para allá o que está trabajando en España en una profesión y va a buscar una similar allí en Suiza, ¿no? ¿Cómo cambiaría, por ejemplo, sus condiciones a nivel salarial, a nivel de vida? ¿Qué puede esperar esta persona, ¿no? Con ese traslado?
Bueno, los perfiles, ¿hablas de perfiles que estén cualificados o medianamente?
Bueno, vamos a tratar los dos. Un perfil sin ningún tipo de formación o muy básico y alguien top, vamos a decir, ¿no? Dentro de formación.
Por ejemplo, el tema que sí que, y además está muy valorado en el resto de Europa, es el sanitario. Entonces, si hablamos de sanitario, está bien porque podemos tener una franja de menos cualificado a mayor cualificación. Uh-huh. Entonces, de menos cualificado, podríamos decir, bueno, su grado medio de auxiliar de enfermería, ¿no? Son 1.400, 2.000 horas en grado medio, que sale la gente del instituto y muchos se meten en plan, bueno, pues, hago eso antes que nada. Y bueno, un grado, o sea, una persona así. Sí que la primera barrera que se va a encontrar quizás es que tiene que tener un B1 para la equivalencia, ¿de acuerdo? Entonces, el B1 del idioma local en Suiza hay francés, alemán o italiano. Realmente, hablando así rápido de los idiomas, bueno, también existe romanche, pero es como el 0,1 de la población que lo habla, es algo muy, muy esporádico. Entonces, el alemán para nosotros lo tenemos más que medido en ese sentido, se tarda el triple que aprender el francés. En cambio, el italiano se tarda menos que aprender francés. Pero ¿qué ocurre en la zona del Ticino? Que realmente es una zona con una fuerte, fuertísima presión migratoria de las personas que están en el norte de Italia. De zonas de Milán, zonas de Bérgamo y demás. Entonces, ahí hay una competencia muy alta de italoparlantes, de gente que va a hablar mejor que el italiano, que alguien que...
En que tú no vas a competir con ellos, básicamente.
Eso hay que sumarle que incluso puede llegar a un 25% de salario menos respecto a lo que se gana en la Suiza francófona, que se llama la Suisse romande. Entonces, para nosotros, hicimos ese análisis y llegamos a Suiza, a esta región, precisamente por ello, y es un poco, entre comillas, lo que vendemos para alguien que se quiera venir y a trabajar y vivir en Suiza, de que realmente el francés, si alguien se lo toma muy en serio, y nosotros en la membresía tenemos clases, tenemos hasta 14 clases a la semana, es decir, dos por día, para quien quiera, o sea, puede hacer un máster en francés, a ese ritmo, de lunes a domingo, con algo de deberes, en 8, 9, 10 semanas se puede llegar a ese B1, ¿de acuerdo? Una vez que se tenga ese B1, se puede convalidar rápidamente este título de auxiliar de enfermería, que es el ejemplo, ¿no?, que nos ocupa, y entonces ahí sí que estaría pasando de, por ejemplo, en la privada, creo recordar, en una zona así como Madrid, creo también que vi alguna nómina de Cataluña, de Pamplona, de Navarra, una cosa así, a lo mejor estarían en 1.300 y pico, 1.400, cuando aquí ya al 100%, que sería 5 días por semana, pues estaríamos hablando de que, brutos en los dos casos, estaríamos hablando de que superaría los 5.000, estarían 5.000, 5.200, incluso 5.500 con kilometraje, porque también hay mucho servicio a domicilio, mucho más que en España. Aquí se va un poco el tema de envejecer en casa antes que en una residencia, y también tienen mucho más poder adquisitivo los jubilados que en...
Sí, tienen un patrimonio que como no te lo han robado por el camino, porque sí, claro,
el tema de la vivienda que comentabas aquí también ocurre. Entonces nosotros en el poco tiempo, entre comillas, son 10 años que llevamos en Suiza, hemos visto el mercado inmobiliario doblar de precio. Es decir, un chalet que podría valer medio millón, que en Suiza no es caro, ahora sí vale 1 millón. Entonces ya tienes un patrimonio serio. Así que eso sería para el grado medio, digamos. Luego, el lo que sería una diplomada, un diplomado en enfermería, bueno, un graduado, ¿no? Hoy en día es ahí sí también estaríamos hablando de que se podría más que triplicar el sueldo. Estaríamos hablando de que mínimo, siempre teniendo también este B1, pues se podría llegar a los 6.200, 6.600 brutos. Luego, si es una persona que acabe de graduarse y que solo tenga ese B1, pues quizás si va también a un cantón que sea menos caro vivir, pero que a la vez también pague menos, entonces igual se puede llegar a 5.600, 5.800. Hay bastante disparidad entre las ciudades y
vale, el campo. Sí, pero bueno, que todas las cifras que dices son por 3 de España, tranquilamente.
Y el precio nunca es por 3, un poco la frase que tenemos en la página web, y es que es como multiplica tu salario por 4 y los precios como máximo por 2. O sea, que es decir, la diferencia te la llevas tú. Es decir, es relativamente sencillo ahorrar entre 1.500, de 1.500 a 2.000 para arriba cada mes. Es relativamente sencillo ahorrar en una profesión base como la que hemos nombrado, auxiliar de enfermería. Luego, si nos fuéramos a una profesión ya, a un doctorado, ¿no?, a un doctor y demás, dentro de esta rama de sanidad, por poner un ejemplo, ahí ya estaríamos hablando en salarios de 7, 8, 9, 10, 12 mil.
Bueno, yo tengo que decir que el otro día tuve un cliente que justamente estaba con una nómina de una empresa por allí, y más de 20.000 al mes. O sea, que cosas bestias allí hay, y muchas. La cosa es que eso, que bueno, eso no es la normalidad, y menos viniendo desde cero, aprendiendo francés tal, lo que te puedes esperar supongo que no es eso. Pero algo que siempre habla la gente es del tema de, sí, ya, allí cobras mucho más, pero lo que comentabas tú, el coste de vida es mucho más, así que te quedas igual. Yo siempre comento que incluso aunque el coste de vida se multiplicase exactamente igual, que no lo creo, porque por países que he visitado y experiencias que he tenido, no pasa. O sea, sube mucho el salario, pero el coste de vida no sube tanto. Pero aún así, incluso si estamos hablando de que te quedas una capacidad de ahorro de un 20% de 2.000 euros respecto a un 20% de 6.000 euros, cuando vuelves al otro sitio, eres el rey del mambo. Pero es que incluso no es así, porque, o sea, como dices, el coste de vida no se multiplica tanto como el salario que recibes, ¿no?
Eso es, exactamente. No se multiplica. Para poner un ejemplo, claro, va a haber mucha diferencia respecto a la ciudad, pero vamos, sí, también para hacer justicia, en España también pasa lo mismo. Si vas al centro de Madrid y Barcelona, pues claro, hay alquileres de 1.600 y 2.000 euros también. Claro. Si vas aquí al centro de Zúrich o Ginebra, pues también ocurre lo mismo. Hay alquileres de 2.800, 3.000 o más de 3.000. Entonces, si hablamos de... Claro, va en relación a la profesión, porque a veces a nosotros en las redes sociales nos hacen una comparativa que no tiene sentido. Es decir, un salario de albañil viviendo en un dúplex en el centro de Ginebra. ¿No, señor? Claro. No tiene sentido.
No, no,
porque
no tiene sentido.
En un dúplex en el centro de Madrid, ¿no? Por así decirlo. Entonces, los precios son el doble, más o menos. Tenemos vídeos así tipo anecdóticos de que, bueno, una cerveza, pues el sitio más barato es en el club de fútbol donde vamos a jugar el fin de semana, que vale 3,50 francos. Y luego lo más caro que he pagado, pues a lo mejor son 6, 6,5 en frente del lago, ¿no? Como a orilla del lago Lehmann, que es como una zona más exclusiva. Entonces, la media, de hecho hay estudios, porque la Oficina de Estadística Federal de Suiza le gusta mucho hacer esos estudios. Entonces, la media, creo recordar, que estaba en torno a 3,80, 4 francos la cerveza. Y bueno, yo acabo de venir de la costa mediterránea y en Benidorm me han cobrado 2, incluso 2,5. Entonces, hablamos como mucho del doble y ahí es donde hay más diferencia. Es decir, que en términos de la vivienda, un piso de 3 habitaciones, por ejemplo, no sé, la última zona en la que tú viviste en España, ¿cuánto podría costar un piso de 3 habitaciones?
Uf, ya ni me acuerdo, hace 3 años, pero igual un piso de 3 habitaciones, 900 euros, 800 más o menos. Y bueno, y no es una zona, no es un centro de ciudad ni nada así, ¿eh?
No es el centro de Málaga ni nada por el estilo.
No, yéndote a Fuengirola o algo así, o sea, no.
Pues digamos que la periferia de una gran ciudad, ¿no? En este sentido, imaginando que estás en Lausanne, que es la gran ciudad que nos pilla más cerca a nosotros, si vas a Mont-sur-Lausanne o si vas a Morges o alguna ciudad pequeña alrededor, pues ahí tú hablas 900, realmente, pues como mucho te va a costar precisamente con las cargas, es decir, calefacción, electricidad, internet y demás, te va a costar entre 1.600, 1.007, si es más o menos de nueva construcción, si buscas mucho 1.500 y luego si es de muy nueva construcción y muy bien situado, 1.008, 2.000. Entonces, como ves...
Y es común que metan, es común que metan los gastos, por así decirlo, dentro del precio final por allí, ¿no?
Sí, lo incluyen. Sí,
te lo suelen incluir, vale.
Pues, bueno, electricidad e internet lo sueles poner tú, pero bueno, electricidad, sí. Alguna factura hemos enseñado nosotros de 30 a 40 francos al mes, que son... El franco ahora está un poquito más fuerte que el euro, un 5%, como hemos dicho, es una moneda de refugio.
Cada vez esa es otra, es que encima funciona como moneda de refugio.
Más sube, claro, a nivel de ahorro, para alguien que quiera volver, la mayoría tarde o temprano acaban volviendo. Hay proyectos de 3 meses a 30 años, o sea, eso depende de cada uno. Pero claro, la grata sorpresa es que si vuelves en un periodo en el que haya convulsión geopolítica, pues vas a tener hasta... quizás hasta un 25%.
Y bueno, una dudilla que me ha quedado ahí con el idioma, porque yo siempre estoy recomendando el inglés, pero porque, claro, porque si miras el mapa en general y nosotros que trabajamos con muchos países, por ejemplo, en Chipre, donde traemos a mucha gente, con el inglés vas a todos lados, y en líneas generales el inglés es súper importante, ¿no? Pero claro, estábamos comentando que para una persona que va a buscar trabajo allí, pues el francés sería una muy buena estrategia. Pero y si eres una persona que tú tienes ya tu modelo de negocio, tienes una empresa y quieres ir allí por beneficios fiscales, que bueno, yo solamente lo recomiendo para personas que están ingresando bastante, para que te interese, ¿no?, la diferencia de coste de vida y ahorro fiscal, que ahora entraremos en cómo son los impuestos allí y qué ahorro te puedes esperar también por ahí. Pero eso, si tú ya lo que quieres es hacer allí vida y cambiar de residencia fiscal, ¿cómo está el nivel de inglés en general en Suiza para manejarte un poco en el día a día respecto, por ejemplo, a España? ¿Los suizos hablan algo de inglés o allí nada de nada?
Sí, depende muchísimo de la zona. Las ciudades son muy, muy cosmopolitan, es decir, Zúrich, Ginebra, Berna, Basilea, Lucerna, todas estas ciudades son realmente multiculturales, pero a lo bestia, puede haber 80, 100 nacionalidades si vas andando de punta a punta. Entonces ahí... es muy fácil vivir y, de hecho, hay gente que lleva años viviendo. Yo hace no mucho conocí a un vasco que vivía en Lausana, y creo que llevaba 3 años y todavía no sabía francés. Entonces, y lo conocí porque íbamos a la montaña. Entonces, claro, había situaciones, y precisamente pongo este ejemplo porque cuando tú te mueves de la ciudad y nos movíamos a hacer actividades de montaña, ahí ya el nivel de inglés bajaba bastante.
Baja.
Claro, la población local, sobre todo si a lo mejor íbamos a una zona un poquito que no era turística, que estaba en la montaña y demás, pero que no era especialmente turística, claro, ahí la gente como solo vende a más gente, la gente local que vende a gente local, pues no está en contacto con personas internacionales y por lo tanto no manejan el inglés. Entonces, te serviría para vivir. De hecho, conozco perfiles que viven... por ejemplo, cerca de aquí hay colegios internacionales, el colegio más caro del mundo está a pocos kilómetros de donde estoy yo, creo que cuesta la matrícula unos 200.000 francos al año, nada más. Entonces, este colegio es tan elitista que tiene como una urbanización de ingleses, sobre todo porque el idioma oficial del colegio es el inglés. Y creo que hay gente, yo creo que habrá gente que lleva 8 o 10 años y tampoco sabe francés.
Y tampoco nada, ¿no? Bueno, pero que eso en España también pasa, ¿eh? Que yo conozco a algún guiri típico de la Costa del Sol que dice, tu hijo mío, llevas 15 años aquí, estás más moreno que yo, estoy hablando en coquena, y no habla ni una palabra, pero porque se crean como sus comunidades.
Claro, el sector, es decir, sí. Si hablamos del sector informático o financiero, es más fácil que seas contratado solo teniendo inglés y si luego, además, tus amistades son las del grupo de trabajo, de la sede, claro, de la empresa y demás, o del colegio que acabo de nombrar, entonces es más complicado que te integres. Así que el inglés, ¿con el inglés se puede trabajar en Suiza? Sí, pero ¿según qué sectores?
Según, vale. Sí, pero bueno, una vez más, tampoco está de más, ¿no? El inglés, yo es que lo recomiendo simplemente pues, por tener capacidad de elección. Vaya, o sea, creo que al final, pues sí, pues alguien que vaya a Suiza, dale caña al francés y además la estrategia que propone, comparándolo con el alemán o la competencia con los italianos, lo veo claro, ¿no? Hay que tirar al francés, pero el inglés creo que en base a todo, ¿no? Porque te vale para cualquier sector y cualquier país. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de lo que tenemos nosotros en nuestro canal, que son impuestos por todos lados, como España, impuestos hasta para respirar. A ver qué pasa con Suiza, ¿no? Yo quiero hablar de unos cuantos puntos que a mí me llaman la atención. No es que Suiza sea, a nivel fiscal, el sitio al que más recomendamos ir, porque se junta que o generas ya mucho con tu negocio o hay opciones bastante mejores por tema de coste de vida y demás, con que también los impuestos de Suiza no son los más bajos del mundo. O sea, no es que estemos hablando aquí de que te vas al típico paraíso fiscal o te vas a los Emiratos Árabes Unidos, que pagas prácticamente nada, pero tampoco son nada malos, son muy competitivos y hay algunos aspectos que me gustaría dejar aquí, pues simplemente para quien no sepa. Suiza tiene algunas cositas, algunas perlas, como que el IRPF, según el sitio, ahora nos enseñarás un mapa que has preparado, llega a ser tan bajo como un tipo máximo de un 20% según el cantón, lo cual es una diferencia ya para los que venimos de infiernos fiscales increíbles. Luego tenemos, por ejemplo, la venta de activos muebles como unas acciones libres de ganancias de capitales, lo cual para perfiles de inversión es una maravilla, que a mí me parece eso ya demencial, ¿no? Que tú estés poniendo todo el riesgo de la inversión y que luego solamente pongas la mano si te va bien, ¿no? Eso no lo soporto.
Para la hacienda, sí.
Sí, y luego tenemos, por ejemplo, el IVA, que el tipo general me estabas comentando que todavía ahora mismo se mantiene un 7,7, el máximo.
Eso es,
o sea, sí. También es una ventaja competitiva según el negocio que tengáis. El impuesto de sucesiones y donaciones también, que lo tenemos bastante bajo y con muchas exenciones, así que en general, incluso igual no te aplica. Y finalmente, para gente que sea muy, muy, muy rica, hay un régimen que no se conoce mucho, que es el de suma total, que no está en muchos países y que Suiza todavía lo mantiene, el lump sum, que es un régimen que de verdad, o sea, cuando lo intento explicar, digo, es un poco como una negociación, ¿no? Según el lugar, según el cantón, según tal, puedes llegar a una negociación de una cantidad fija de impuestos que vas a pagar al año, sí, sin tener en cuenta cuánto estás ingresando, sino otros factores, como por ejemplo, cuántos gastos tienes tú de alquiler, cómo es tu nivel de vida. Y llegas a un acuerdo con este gobierno de decir, oye, te voy a pagar esta cantidad al año y lo demás me dejas tranquilo. Entonces, si algún multimillonario nos está viendo, Suiza, esta opción gana mucha...
De lo que se llama el forfait fiscal, se llama aquí. A partir de cierta cantidad ya no pagan más impuestos, ya se acabaron las escalas y demás.
O sea, se acabó todo el rollo que vamos a hablar.
Atrae una riqueza tremenda, atrae a billonarios con B. Y entonces ellos generan una gran masa detrás de estas personas, aunque solo vengan por ocio, que al final siempre se escapa algún negocio. Y, es decir, que hay pequeños inversores o no tan pequeños que buscan financiación y que acuden a personas que, entre comillas, les sobra un poco el dinero y que dentro de ese placer de vivir en Suiza a nivel paisajístico, a nivel de lujos, porque eso sí, en Suiza todo el año puedes conseguir los mayores productos de lujo del mundo, entonces a veces se le escapa financiación. Entonces, sí, bueno, respecto a lo que tú has comentado, lo podríamos ir comentando. El primer punto que comentaste era...
Y bueno,
el...
para mí lo más importante de eso eran unas pequeñas notas que yo siempre trato con clientes que tengan bastantes ingresos y tal, por las cuales yo me decantaría por Suiza solamente si genero bastantes ingresos. Pero claro, si hay personas aquí que nos están viendo que bueno, pues se plantean eso, irse a Suiza, pillar un trabajo que gana 5.000, 6.000 euros al mes... Tema IRPF probablemente sea lo que más le preocupa a ellos, ¿no? Porque en España ya sabemos que en la nómina no te salva ni Dios. Entonces, aquí en Suiza, ¿qué pasa con el IRPF? ¿Depende de dónde se vayan a vivir? ¿Depende del cantón? ¿Cómo va?
Sí, y bueno, cae muy bien tu pregunta porque hace unos pocos días colgamos un vídeo comparativo a un perfil como que se está desarrollando mucho últimamente, que es el de ingeniero informático, ¿no? Ya sea en la nube y demás, y bueno, se está pidiendo Python, uh-huh. Bueno, gente que sea experta en diferentes herramientas informáticas que son indispensables para las grandes empresas. Y aquí hay sedes, hay miles de sedes de grandes empresas, ya hablamos de sedes mundiales, de Nestlé, de, bueno, de auténticos mastodontes financieros. Entonces, la comparativa es curioso porque miramos Cataluña, Comunidad Valenciana y demás, para hacer una comparativa España-Suiza, y tenía para una persona, un informático, por ejemplo, que ganara 100.000 al año, pues estábamos hablando que estaba en torno al 42-48 de IRPF. A esto, en el caso también de que este informático, imaginemos que fuera autónomo, que trabajara por cuenta propia, pues también hay que sumarle que se le va a quitar un 47 seguramente en la mayoría de zonas de media, y luego hay que sumarle el IVA, que es el 21. Que, bueno, mucha gente, pues supongo que tú lo habrás oído, se dice, el IVA no es tuyo, tú eres simplemente un recaudador de impuestos, pero tú tienes que colocar un producto...
Dejo del nivel competitivo, es lo que comentaba. En Suiza ese IVA permite un crecimiento respecto a los demás países que hay que tener en cuenta, ¿no? Según tu modelo de negocio.
Y es más, al ejemplo que he puesto, hasta 100.000 al año, el IVA es este. Cero. No hay IVA para las personas que no están registradas en lo que se llama el registro de comercio. Entonces, uh-huh. Aunque los precios, vale, digamos que te compro que sea todo el doble, que no es así, que hay muchos productos, estamos grabando esto a través de un Mac, yo me estoy iluminando la cara con un iPhone, son más baratos que en España. ¿Por qué? Porque el IVA es más bajo y se fabrica en China todo, o sea que claro. Realmente, pero bueno, quitando eso, que imaginemos que todo vale el doble, tú ya realmente al no tener IVA, porque no superas esos 100.000, tú tienes una ventaja competitiva increíble, sobre todo si vendes productos, si vendes tus servicios a nivel internacional. Este mapa, si me voy un poquito más abajo, vais a ver un poco que el tipo mínimo es 5,84 y el máximo en torno al 20. Es decir, hay una gran diferencia. Por eso enseñamos el mapa, porque realmente va a depender mucho de cuál sea tu negocio, pues el que tú vayas o no a una zona uh-huh. u otra. Entonces, si ampliamos el mapa, a ver si responde, tengo que comprar otro más, que más que sea más rápido. Vale, si podemos ver, los colores más oscuros son típicamente la Suiza francófona, ¿de acuerdo? Entonces, también va a depender mucho de si una persona quiere vender sus productos a un mercado internacional que sea hispanohablante, pues entonces uh-huh. Le va a dar un poco igual interactuar con la población local y simplemente hablando inglés hemos dicho que se puede sobrevivir bastante bien. Entonces, claro. Para una persona que venda productos internacionales, yo me iría por las zonas más azules y aquí estaríamos hablando de un 6, un 6,12, todo esto...
¿Está Zug por ahí?
¿El?
¿Zug está por ahí?
Está sí. Este digamos que sería el lago de los tres cantones, está alrededor de esta vale. zona. Entonces, bueno... Perdón, esto sería por cuenta ajena, ¿de acuerdo? Si tienes un contrato, claro. Aquí te quitarían el 6, tal, no sé qué. Entonces, te interesa, si eres ingeniero informático, irte a esta zona antes que a las zonas que francoparlantes o que digamos que van a tener mayor poder impositivo. Luego, a nivel de por cuenta propia, también interesaría más o menos esta zona, es parecido. ¿De acuerdo? Uh-huh. Luego, sí que es verdad que dentro de la zona francófona, si alguien ya quiere interactuar, digamos, con más población local, pues hay zonas que tampoco son muy bestias a nivel de IRPF, ¿de acuerdo? Y repito, uh-huh. hablamos de 100.000 al año. Entonces, aquí sí, tenemos sí. Montreux, que es una zona muy famosa, donde está Montreux Jazz y demás. Es un 16,6 y, bueno, hay pequeñas zonas, 14, entonces andaría eso entre un 15, un 18, algo así, más o menos. Luego vemos que la parte la que gobierna el Partido Socialista desde hace muchos años en Suiza, que es Neuchâtel, pues tiene los valores impositivos más altos. Entonces, bueno, pues ellos han elegido ese esquema, así que así es como...
¿Y cómo va el PIB per cápita por allí? ¿Cómo va la cosa, la economía de esa zona?
Pues esta zona realmente es de la más a nivel, el budget sería como el presupuesto, es una vergüenza para una comuna, es decir, un ayuntamiento o una comunidad autónoma, que en este caso sería un cantón, si hacemos la comparativa, es una vergüenza de estar en números rojos. Y realmente ha estado como 7, 8, 9 años en números rojos esta zona. Wow. Y ahora está levantando cabeza gracias a que estas comunas también, que es donde hay, en esta que sería como un poco hacia el noreste del cantón, tradicionalmente eran fabricantes de relojes. Entonces, ajá, hubo una decadencia y ahora está un poco remontando el tema. Así que, bueno, están bajando los impuestos y poco a poco están
recogiendo. O sea, que digamos que en lo que es Suiza no se ve demasiado bien eso de tener que estar endeudándote en números rojos continuamente. Está penalizado socialmente, ¿no? Se ve mal.
Es una auténtica vergüenza para cualquiera que gestione, ya sea una empresa privada, no te digo nada, pero para una empresa pública también, realmente... Y además es que sales bastante rápido y también te pueden hacer un referéndum, una votación popular, que aquí hay como 6 al año, en la que digan que por ley no vas a poder estar en números rojos. Es decir, que incluso se prohíba el estar en déficit. Así que en ese sentido están muy, muy, muy controlados.
La diferencia está clara, ¿no? Pero un detalle que me estabas comentando antes cuando me enseñaste el mapita es como que la zona italiana, que venía como teniendo un poquito menos de desarrollo económico, tiene ahora una estrategia de crecimiento que justamente tiene que ver con el nomadismo fiscal, ¿no? Una vez más.
Sí. La zona del Ticino, que está de aquí, bueno, no es tan alta, realmente es de las zonas más pobres, el PIB per cápita es el más bajo. Pero sí. Hay zonas, vemos incluso un 13 y pico, sobre todo, sí, 14, 13 y pico, sobre todo las zonas que están como con más bajos, 12,74, son las cercanas al norte de Italia. Y claro, lo que tradicionalmente sabe la gente de Italia, si nos ve alguien de Italia, pues que hay bancos del Ticino, de esta zona, que absorbían todas las ganancias del fisco italiano, porque ahí pues... le daban bocados como tiburones a los empresarios, a quien le iba bien. Entonces, bueno, quizás para muchas personas sea un poco traicionero el sacar el capital, ¿no? Pero realmente, bueno, cualquiera, supongo que estamos en un canal de emprendedores y sabemos que es bastante, bastante complicado asumir primero ese riesgo, ¿no? Y luego, una vez que tienes beneficios, pues que te quiten más de la mitad. Y ya no digamos, pues como te digo, si incorporas el IVA, porque tienes que colocar ese producto en el mercado, estamos hablando de que te vas a quedar con tres partes.
Y que esto no es solamente cosa de emprendedores y demás, ¿eh? Que alguien con una nómina en España, si miras entre IRPF, las cotizaciones sociales que van por parte de la empresa, que son altísimas, y que encima pretenden subirlas, no, ahora estoy aquí dando la primicia porque no lo he contado en el canal, pero ya está aprobado que van a estar subiendo un 0,7% las cotizaciones sociales año a año durante los próximos 4 años. Es decir, que ya no es que solamente te aprieten con el IRPF, es que las cotizaciones también y casi nadie las mira. Y entonces, claro, al final, bueno, esto es que se cae por todos lados. La cosa sería, todo genial con Suiza, ¿no? Para cualquier perfil parece interesante, cualquiera podría beneficiarse de ello, pero cualquiera puede ir a Suiza. O sea, ¿quién puede ir a Suiza? A nivel de inmigración, a nivel de qué tengo que hacer. Porque, claro, está en Europa geográficamente, pero no es Unión Europea, no tiene la misma moneda. ¿Cómo tratan a un inmigrante allí? ¿Qué pasa si soy de España y soy de la Unión Europea? ¿Qué pasa si soy de Latinoamérica y soy extracomunitario? ¿Hay diferencias? ¿Se puede entrar igualmente? ¿Cómo lo tratáis esto?
Sí, hay una diferencia brutal entre gente que sea de la Unión Europea o gente de terceros países, como le llama Suiza. Entonces, bueno, gracias a que precisamente Suiza no tiene la moneda común, pues tiene mucha fuerza, eso hay que decirlo. Entonces, para las personas de la Unión Europea, como Suiza está en el espacio Schengen, digamos que pues tienen un tratado para que haya exactamente los mismos derechos laborales. Y lo repito, los mismos derechos laborales, porque hay muchos rumores por ahí, etcétera, etcétera. Entonces, solo hay una excepción, que es que cuando un sector profesional en Suiza supera el 5% de paro, ¿De acuerdo? Imaginemos que, por ejemplo, en el COVID, pues la hostelería pues llega al 5,2, ¿no? Entonces ahí sí que se le da preferencia no solo a los suizos, sino a los residentes en Suiza. ¿Y quién trabaja en la hostelería, en el ejemplo que acabo de poner? ¿Quién trabaja más en la hostelería, los suizos o los inmigrantes que han venido a Suiza?
Claro, supongo los inmigrantes.
Entonces,
¿no?
Es una medida que indirectamente beneficia a los inmigrantes que ya están en Suiza. Es decir, no existe ninguna medida que vaya en contra de la inmigración, que sea discriminatoria, digamos.
Ah, esto incluye a residentes, como comentaba. O sea, no hace falta que tu ciudadanía ya la hayas logrado ni nada, sino
no,
que
no,
es,
no,
con
no.
que seas residente registrado allí también te viene
no.
bien.
Y realmente lo que es relativamente sencillo es llegar y obtener un contrato de trabajo por 3 meses. Se hace como a modo de prueba y también porque tú, si estás trabajando menos de 3 meses al año en Suiza, no necesitas un permiso de residencia, un permiso de trabajo. Lo que necesitas es en castellano sería como una autorización a quedarte, una autorización para ejercer una actividad profesional. Serías como, para que alguien se haga una idea mental, serías como turista barra trabajador.
Vale.
Que también como turista puedes estar 90 días. Cada 6 meses como turista puedes estar 3 meses.
Esto es un patrón que en zona Schengen, en Unión Europea,
igual,
pues es un poco todo igual, ¿no? Como turista en general puedes ir 90 días, luego ya te tienes que registrar como residente y lo normal es que te pidan que demuestres que puedes estar en el país sin ser una carga para el país. Entonces ya entramos en diferencias en si vas a estar como activo trabajando o vas a ser algo pasivo y vas a estar porque tienes un patrimonio. Pero bueno, esto ya es un poco tema burocrático de cada país, ahí hay pequeñas diferencias, pero en general es lo mismo. La cosa es que pasa si viene alguien de Argentina que está huyendo de la inflación que me traen los pobres, se quiere ir a Suiza. ¿Lo tiene mucho más difícil? ¿Tiene alguna opción? ¿Cómo lo puede hacer?
Es muchísimo más difícil porque para la gente de terceros países, de hecho, es un acuerdo que no solo afecta a Suiza, sino también a la Unión Europea. Entonces, lo que dice la legislación es que, en el mismo supuesto, un camarero, una camarera puede trabajar en Suiza directamente, pero primero tendría que, para ese puesto, no tendría que haber interesados en Suiza.
Claro.
Y además, no tendría que haber interesados en toda la Unión Europea. O sea, posibilidades muy bajas. Y luego, además, no vale un poco hacer la trampa de decir, yo tengo mi tío que tiene un restaurante, que haga una oferta en tan malas condiciones, ¿no? Para que solamente sea aceptable por mí, porque además voy a tener acceso a esa información de manera privilegiada, ¿no? Eso es un supuesto que se podría hacer a alguien. Pues no se puede porque, primero, una vez que se ponga esa oferta, digamos que el SEPE suizo, que sería el OEGP, la Oficina Regional de Emplazamiento, una traducción así literal, va a vigilar de que se respete más o menos el salario. No hay salario mínimo en Suiza, solo en 4 cantones, creo recordar, pero que más o menos se respete la franja salarial de esa profesión, la media, digamos, y que además, pues que tampoco haya ninguna triquiñuela, por así decirlo, es decir, que las condiciones no sean realmente pésimas. Entonces, si tú publicas, imagina que quieras hacer esa triquiñuela y tú publicas la oferta, seguramente ya dentro de Suiza vas a tener...
Ya vas a tener otros candidatos,
otro,
¿no?
Otro asunto sería si esa persona está altamente cualificada y es muy especialista. Entonces, hay cupos de 4 o 5 mil permisos cada año, tanto para permiso B como para permiso L, ¿de acuerdo? Que son los de trabajo. Entonces, entre los dos, pues bueno, se puede acercar como a 10.000 permisos, que para un país que no es tan grande, aunque bueno, ya
no está nada mal, la verdad.
Son 10 millones de habitantes, ojo. Pero aún así, esos permisos van a estar altamente ocupados por personas de la ONU, personas de la FIFA, personas de la UEFA, personas de Nestlé, personas de Patek Philippe. Entonces, claro, ahí va a ser muy complicado entrar, incluso para, por ejemplo, un médico, salvo que sea un médico especialista, muy especialista en alguna rama, o un informático también muy especialista y que la empresa en sí justifique el que lleva
buscando el por qué tiene que venir esa persona.
Lleva meses buscando ese tipo de personal y que no lo encuentra.
Y no lo encuentra, ya. Sí, pero bueno, lo que sí que veo que en Suiza queda una opción que una vez más es para personas muy, muy adineradas, que la opción por inversión. Que no te van a dar la nacionalidad por ello, pero sí que puedes llegar a lograr el permiso de residencia, seas de donde seas, mediante inversión, pero tampoco es que sea el mejor país para ello porque las condiciones pues, son las que son. No, no sé si llegaba a pedir más de 5 millones de euros de inversión, tendría que revisarlo, pero no es de los países donde más fácil es.
Claro, depende del cantón. En Suiza las competencias migratorias son de los cantones y hay
Claro.
20 y pico cantones, así que imagínate, es un poco un cacao.
Claro.
Entonces, sí, pueden ser millones o incluso puede ser menos, sobre todo si te alías, si tienes una especie de testaferro, que en Suiza esa figura es parcialmente legal tenerla. Entonces, si conoces a alguien en Suiza que necesite financiación, tú entras como socio, luego tu actividad es indispensable, ahí se podría un poco jugar y conseguir
Le
el
puedes jugar un poquito.
permiso P, que es el permiso de residencia, pero siempre va a tener caducidad ese permiso, es decir, que a pesar de que pasen X años, vas a tener que seguir demostrando tu solvencia financiera. Entonces, pero ya estamos hablando de perfiles que tengan una
Estamos ya
cantidad
hablando
de
de
millones,
perfiles brutales,
¿sabes?
sí.
Por lo menos medio
Así que
millón.
bueno. Ok, pues bueno, a mí me gustaría tratar algo que ya te comentaba, ya lo he dicho antes un poco, que es el tema, nosotros como personas que estamos fuera de España, personas que han vivido el irse y dar ese paso, y también la experiencia de lo que hemos visto, no solamente en nuestra opinión, sino en general, las personas que vemos que están fuera y cómo se sienten, ejemplos. ¿Qué le diríamos a alguien que se plantea irse, pero tiene las típicas cositas, los típicos mantras en la cabeza de como en tu país ningún sitio, es que en los demás países están peor, no hay calidad de vida, no, o sea, la calidad de vida, que es algo así como tan subjetivo, se utiliza muchas veces como algo tajante, es que la calidad de vida lo justifica, ¿no? Los políticos nos están engañando, nos están mintiendo, nos están robando, pero la calidad de vida no hay que dejarla de lado. Entonces, bueno, ¿tú qué me dirías a mí a nivel de experiencia? ¿Cómo?
Pues yo realmente nosotros estamos muy, muy felices y claro, la calidad de vida, como tú has dicho, es un valor muy, muy, muy subjetivo.
Muy
Entonces,
subjetivo.
hemos visto ejemplos de personas que necesitan su calor humano y realmente hay menos calor humano en Suiza, eso no lo va a negar nadie. En Suiza y en Francia, e incluso en Portugal, por lo
Claro.
cerca que está de España, ¿no? Si lo comparas. Entonces, quizás Italia se puede parecer, ¿no? Un poquito más, pero si para alguien es indispensable, entonces va a durar poco o quizás su proyecto debería de durar poco bajo esas circunstancias. Y bueno, puede haber un proyecto de 3 meses o 30 años. Aquí hay gente que viene a trabajar, sobre todo ahora que se acerca el invierno, viene a trabajar 3 meses y luego trabajan a full de lunes a domingo y bueno, tienen incluso dos o tres trabajos. No es muy legal en ese sentido, pero bueno, dinero por aquí, dinero por allá. Y vuelven a España a lo mejor habiendo ahorrado por cada mes 4.000 francos. Entonces, claro, estamos hablando de que esa persona los 9 meses que no trabaje va a ser 1.500, 1.600 euristas sin trabajar.
Claro.
Eso, por ejemplo, es como digerible, ¿no? Y ahí también serviría. Yo es que veo que prácticamente en todos los perfiles puede servir, pero claro, lo que va a primar es la necesidad económica. Luego hay muchos otros factores que, según lo que es calidad de vida para cada uno, pues influye, ¿no? En mi caso, yo soy apasionado de la montaña, mi mujer también, entonces para nosotros el hecho de tener 4.000, ¿no? Por ejemplo, que es como para los montañeros, pues para nosotros eso ya es como montaña más seria, más complicada, muy bonitas de llegar a la cima, de sitios de escalada, sitios que en general son lagos brutales, o sea, llegas a la cima de alguna montaña, ves ese lago turquesa, ese agua cristalina todo el año, siempre en los ríos, en los lagos, esa pureza natural a nosotros nos atrae mucho y luego también, como tenemos hijos, nos atrae mucho el sistema educativo. Entonces, hay que pensar que si los niños vienen de extranjeros que tienen su idioma materno en casa, más luego seguramente algún compañero suyo de clase acabe siendo su mejor amiga, su novia, su novio con el tiempo, acaben teniendo contacto con ese segundo idioma extranjero, súmale el francés, el alemán y el inglés profesional. O sea, una persona, como hablábamos antes de los idiomas al principio, ¿no? Del
Sí.
vídeo, imagínate 5 idiomas, que da igual, aunque no quieras estudiar, es que aunque salgas de secundaria, tú tienes 5 idiomas y ya
Es
eres el
espectacular.
puto amo, o sea, no hay otra
Sí,
cosa.
o sea, a nivel elección máximo, es brutal.
Entonces, eso es otro punto, ¿no? Calidad de vida, para mí eso también es calidad de vida. Luego, sí que es cierto que existe esa morriña, ¿no? Pues, es decir, pues esas ganas de volver a casa, señores, un vuelo de EasyJet ida y vuelta con 3 meses de anticipación. Barcelona, A Coruña, Sevilla, Málaga, Alicante, sale 60-90 euros. Eso
Claro.
lo gana un albañil medianamente cualificado en 2 horas de trabajo. O sea,
No,
entonces.
no, no, sí, a nivel de costes de transporte y tal, la cosa ya está muy superada, porque de hecho ahora es que es el mejor momento para moverse, pero sin ninguna duda. La cosa es que siempre como que se piensa, no, me voy y ya, pues no piso España. Y la realidad es que de los nómadas fiscales, la mayoría lo que hacen es que se van, están enfocados en sus proyectos, la mayoría de ellos encuentran una comunidad de amigos, crean vínculos en ese país también. Por ejemplo, aquí en Chipre es que son los andaluces de los griegos. Chipre es calor humano máximo, lo que decía, parecido también a Italia, España. Entonces, en el otro país también tienes como una otra vida, pero luego también van a España a disfrutar porque, claro, las diferencias económicas con las que llegan a España son brutales y el tiempo de calidad que pasan cuando están en España es muy distinto a la rutina.
Es tremendo, es tremendo, es tremendo. Yo no voy a vacilarle a nadie. Yo tengo un Tesla Model S, a mí siempre me han gustado los coches eléctricos y la tecnología. Soy un friki de Elon Musk y demás, un fanboy, como se dice, y... Yo me pude comprar el Tesla Model S hace 5 años, ahora tiene 228.000 kilómetros. Eso es para los hate de los que te va a explotar la batería o se va
ya
a...
Ya digo, eres aquí un anciano del Tesla, ¿eh? Hace 5 años...
Recarga gratis por todo el mundo. Cada vez que voy a España, acabo de venir 2 semanas de estar en España. Y me gusta viajar, tampoco lo digo a modo de... Simplemente me gusta viajar y para mí es el coche perfecto para viajar. Es un coche de lujo, es el coche más seguro del mundo. Entonces... Todo eso son ventajas que yo no hubiera conseguido en otro país que no fuera Suiza. Ya no hablo de España, ya hablo de, yo qué sé,
incluso de la mayoría, vamos.
Hugo, Holanda o lo que sea. Entonces, sí. Eso es calidad de vida o no, circular en el coche de tus sueños, digamos, que sí, que con el tiempo te vas a... Yo llevo 5 años, yo cada vez que me monto me siento afortunado todavía, ya eso también depende de cada uno. Luego, la casa en la playa, casi pagada, el apartamento en propiedad que tenemos aquí en Suiza... Es decir, hay que llegar también y tener ojo, ¿eh? Porque también te puede entrar el síndrome del Portu, que le llamamos un poquito, que es llego y enseguida me compro el S6 o el S4 o el M4.
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque tienes nómina y tú vas a ir a BMW, tú vas a ir a Audi, a Mercedes y te lo vas a poder comprar.
Claro.
O sea, es que tú vas a ganar, en el peor de los casos, y diga, gano 55, 60, 70K al año. Y hablo de trabajo sin cualificación especial realmente. Y te lo van a financiar, porque esos coches valen igual, sino incluso un poquito menos gracias al IVA que en comparación a España. Entonces hay que tener cabeza también, cuando lleguen las nóminas de 4, 5, 6 mil, hay que tener cabeza y tener las bases sólidas. Nosotros, por ejemplo, para un poco acabar, teníamos hecho con la calculadora financiera, esta típica calculadora del interés compuesto, que no sé si la de Money Chip, ¿no? Que
creo que sí, sí, gente, sí.
Ahí, si lograbas ahorrar unos 2.000 al mes, ¿de acuerdo? Que a lo largo de los años podías ahorrar, si hablamos de una franja de 5 años, al principio puede que ahorres 1.100, pero al final puedes que ahorres hasta 3.000, ¿no? Depende. Pero bueno, de media tenemos 2.000 y yo invito a los que estén viendo el vídeo que pongan 2.000 por el número de meses, ¿no? Serían 72, creo, con 5 años, y luego el interés compuesto que digas, mira, lo voy a tirar así al SP500 la media, que es el 9, ¿no?
Una cosa sí, así. Un 7, 8, 9, depende, más o menos, pero por ahí.
Depende de media, ¿no? Antes de la, después de
sí,
la
hace una bola de nieve y de pronto te has forrado.
Pues, así que... De diversificar, pues bueno, pues le metes un 5 a Bitcoin, vaya a ser que explote, ¿no? Al Nasdaq, veas. Imagínate que le puedes poner interés compuesto un 7,5, un 9. Te va a salir en 5 años el llegar a España y comprarte un chalet a Tocateja, o si quieres o si quieres seguir con ese interés compuesto, digamos que en el 6º año dices, no voy a comprar una propiedad, sino que voy a ser rentista, ¿no? Y también puedes meterle dividendo, bueno, no nos podíamos explayar aquí durante horas, ¿no? Entonces, ya serías 1.000 eurista, más de 1.000 eurista, 1.100, 1.200 eurista, digamos. Con trabajar 5 años en Suiza, tienes un sueldo de Nescafé para toda la vida.
Es una locura. No, a mí también me gusta y tengo un vídeo pendiente específicamente hablando del efecto compuesto inverso de los impuestos también. Porque cuando uno está escalando un negocio, cuando uno está, por ejemplo, y ya no te digo que estés reinvirtiendo solamente las ganancias, sino vamos a hablar de ahorro. Tú tienes un negocio y tienes unos ahorros, ¿no? La diferencia tan drástica que hace que a ti, en vez de cada año meterte ahí un rejonazo fiscal y quitarte una gran cantidad que tú podrías ahorrar, cuando tú pasas solamente, vamos a poner ese ejemplo, 5 años con unas condiciones que, bueno, pues en Suiza son que trabajando por cuenta ajena cobras mucho más, o si tienes un modelo de negocio te vas a otro sitio y pagas 3 veces menos impuestos, esa diferencia de ahorro que tú tienes respecto al españolito promedio, que igual a duras penas te ahorra 200, 300 euros un mes, 400, luego le viene un imprevisto, se le va, pasan 5 años y tú entre lo que has ido ahorrando extra cada mes Si sabes hacer las cosas inteligentemente y lo que decías tú, lo tiras a la media del SP500, pues nada, pues llegas y eres el puto amo. Y estamos hablando de 5, 10 años, es decir, un plan a medio plazo, no una vida entera. Entonces, bueno, esto ya es un poco que cada uno elija
Vale,
por
y
la competencia.
se me ha olvidado algo muy importante. En Suiza, cuando trabajas por cuenta ajena, bueno, por cuenta propia lo puedes hacer también, pero por cuenta ajena tú tienes lo que se llama un fondo de jubilación privado obligatorio, que es el segundo pilar, le llamamos. También hay un tercero que es voluntario, pero con este
Que puedes
segundo,
hacer aportaciones extras voluntarias, ¿no? El tercer
el tercero, eso sí, el
pilar.
segundo es como por cojones es así. El empleador va a aportar casi la misma cantidad que tú y estamos hablando de que a lo mejor son 400 por mes, es decir, estás ahorrando 800 por mes. Luego, eso no lo vas a poder tú invertir como quieras, se va a invertir en vivienda, va a tener un 2, un 3 anual de interés, es una mierda, pero bueno, es súper seguro. Entonces, eso, cuando tú vuelvas a España, si te compras una vivienda, tú lo puedes recuperar. O si quieres montar un negocio, tú lo puedes recuperar. Y estamos hablando que en esos 5 años, en el peor de los casos, estaría la cosa entre 25 y 35 mil. Para la
O
saca,
sea, pero
aparte.
escúchame, en Suiza, ¿qué pasa? Que las pensiones se dedican a invertirlas y reinvertirlas, aunque sea un 2 o un 3%, pero en España, he visto hoy la noticia, se han aprobado 10.000 millones de euros de los impuestos para salvar las pensiones de este mes, que viene la extra en noviembre, para poder sufragar esos gastos. 10.000 millones de euros de los impuestos, nada más que para soportar el gasto de pensiones. Sí, total, vamos a ser los
Totalmente.
Illuminati aquí.
No, pero la estafa piramidal, ¿no? La aportación es una estafa
Tal
piramidal.
cual, tal cual, tal cual.
Pues si montamos algo así ahora mismo, nos detienen, ¿no? En España o en cualquier otro país. Es una estafa piramidal. Pero en cambio ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a pagarle en directo con la gente? O sea, es para nuestra edad, ese es otro punto que no hemos tratado, pero bueno, que la seguridad de las pensiones es nula. Yo creo que cualquiera que tenga dos dedos de frente ya ni se lo plantea. Es
No.
nula. Seguramente no la dejarán a cero, no van a quedar tan mal, pero
No.
se casará como en Argentina o en Venezuela, que el otro día vi, bueno, anoche creo que lo vi, que en Venezuela la pensión de los jubilados son $5. En Argentina son 130 y pico dólares. ¿Con eso se puede vivir en alguno de los países? Por muy barato que se crea la gente que es, ya, ni de
No,
coña.
pero a ver, lo que sucederá es eso, no van a quedar tan mal como, vale, hemos quebrado aquí,
Sí,
vais
pero
a
te darán
cero.
300, para que te calle
Pero
la
si es
boca, 300,
que es un
400.
contrato, que es ese contrato social, que no hemos firmado ninguno, pero que ellos te lo van cambiando según les apetece, ¿no? De pronto, lo que has cotizado vale mucho, de pronto vale menos, te voy a dar menos, no, pero te lo voy a dar más tarde, vas a tener que trabajar durante más años, ¿te lo dará quién? No lo sé, no sé quién te lo va a dar, depende el que esté cuando tú ya seas un abuelo, veremos si te lo da. En fin, es un puto cachondeo. Yo personalmente no me fío de eso.
En Suiza realmente el interés es tan bajo porque se invierte en vivienda que a su vez también hace una parte de esa vivienda, hace una labor social. Es decir, son alquileres muy bien situados que deberían de ser bastante caros, pero que se les respeta un precio medio. Entonces, digamos que bueno, que ahí también hay una parte social también para evitar que ese precio del alquiler se ponga desorbitado. Un piso, por ejemplo, tengo una conocida que un piso de 1.000 paga 1.200 en Montreux y debería de estar pagando 2.000. Entonces,
Claro.
también que esa rentabilidad venga tan, tan pequeña. Y luego también hay competencia. No existe un único fondo de jubilación privado, sino que hay diferentes y esos fondos como que se venden a las empresas se adhieren a esos fondos. Hay algunos más agresivos, otros menos, pero bueno, son
Todos más o
muy,
menos
muy, muy
del
bajo
estilo.
riesgo, sí. Sobre todo en vivienda. Vivienda, metales preciosos y algo de acciones, pero en plan Nestlé o cosas así, Unilever y cositas así.
Bueno, pues la diferencia yo creo que ha quedado clara con España y la mayoría de lugares de Latinoamérica y casi del mundo. No es solamente que la fiscalidad sea más favorable, no es solamente que los salarios sean más altos, sino que encima parece que las decisiones se toman con un poquito más de cabeza y bueno, pues los resultados están ahí, ¿no? Ahora pues ya es decisión de cada uno que esté viendo esto con su situación personal, lo que quiera hacer. Y bueno, por nuestra parte, lo que decimos, depende de tus características, puede venirte Suiza bien o pueden venirte bien otros países. La cosa es eso, que nosotros recomendamos pues no estar cerrado de mente, ver qué hay fuera y comparar, ¿no? Tú compara y luego ya decides. Eso
Eso
sería un poco.
te cambia la vida, dar un paso migratorio, sea donde sea, puede ser Suiza o cualquier otro país, te cambia las limitaciones, es como que desaparece. ya no hay, y vives
Sí,
más
ahora.
plenamente, vives muchísimo mejor, mucho más plenamente. Y siempre puedes volver a casa. Hay gente, ¿no? En Chipre y en Malta hay gente que está como 3 meses, ¿no? Por el tema de la residencia fiscal, o 2 meses, creo, en Malta, no sé si es
Sí,
así.
lo que pasa, bueno, en Chipre tenemos la residencia fiscal con solamente 2 meses, pero tienes que tener la vivienda aquí permanente. Bueno, en fin, ya sabes, la residencia fiscal tiene muchos criterios, pero con permanencia y estancia, con 2 meses te valdría. Así que te puedes imaginar, ¿no? Temas nómadas digitales, gente que le gusta viajar, una maravilla, no tienen que estar encerrados en un país nada más.
Luego hay métodos que también están de moda para que vivas en España, entre comillas, ¿no? Y
Sí,
luego
ya.
justifiques que vives en otro sitio con tarjeta de crédito y teléfono y demás.
Sí, lo que pasa que, bueno, nosotros intentamos no meternos en eso. No le hemos recomendado a mí cuando me dicen evasores fiscales, porque se ríen del nombre, ¿no? Nómadas fiscales dicen que es un eufemismo de lo que somos realmente, que es unos delincuentes y unos evasores. La realidad es que ni a un solo cliente jamás le recomendaremos algo ilegal, porque nuestra máxima es déjate de gilipolleces, vive tranquilo, y es que de verdad es que hay un montón de opciones. Lo único que tienes que hacer es mirar fuera de España. Es que estás en el lugar incorrecto. En España, Argentina, Venezuela, si me pongo a decir, pues no acabo. Y bueno, pues eso sería un poquito todo, ¿no? La cosa es que cada uno decidirá y Jonathan, en Suiza, si es tu lugar, Suiza, y lo deseas así, pues ahí tenéis el acompañamiento, ¿no, Jonathan?
Y para cuando queráis, aquí estaré.
Dejaremos por la descripción enlace de contacto con Trabajar en Suiza. Y nada más, seguiremos creando contenido por aquí en el canal y a ver a cuánta gente podemos ayudar.
Un placer, la verdad, que es un honor que me invites a tu canal. Soy un apasionado también de no solo de Suiza, sino todo el tema fiscal y cómo se mueven diferentes países, ¿no? Es curioso cómo, según cada política fiscal,
Está
pues
chulo, ¿eh?
estados diferentes. Y la verdad que es
Sí, sí,
muy, muy
sí.
interesante tu canal. Yo invito a todo el mundo a que siga ahí dándole a tu contenido.
A tope, pues nada, nos veremos en la próxima.
Ya nos vemos en la próxima. Chao, muchas gracias.
Chao.